Buen día, gente, buenas tardes o buenas noches o lo que sea, cuando sea que lo vean. Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar, por lo menos intentar, empezar a entender un poquitito cómo es esto del estudio de la Torá, cómo funciona el estudio de la Torá. La idea de la presentación de hoy es, me parece que vamos a hacerlo en dos partes, veremos cómo fluye la cuestión. Pero la idea de la presentación de hoy es entender un poquitito, muy brevemente, la estructura de la Torá. Pero no voy a ser repetitivo y la Torá oral, la Torá escrita, cómo está escrito, qué es la Mishnah, qué es la Gemara. Hoy no voy a hablar de esto. Esto será para alguna otra vez, ni siquiera para una segunda clase. Sino que el objetivo acá es entender, ok, una persona dice, hola, descubrí el judaísmo. ¡Wow! Parece interesante esto. ¿Por dónde empiezo? Este es el objetivo. ¿Qué textos leo? Este es el objetivo. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Porque la realidad es que uno, si empieza a navegar por el mundo virtual, llámese YouTube, Instagram y todas estas cosas, estas porquerías que todos usamos, pero es una porquería igual, si uno empieza a navegar por ahí, hay mucha información y mucha de ella es incorrecta, lamentablemente. Mucha información que no corresponde, que no está bien, que no es buena. Mucha información. En inglés se dice misleading, que te desvía del objetivo real. Y si uno quiere servir a Dios, si uno quiere hacer las cosas bien, entonces necesitamos saber por dónde agarrar, para dónde ir, en qué dirección. Por supuesto, no debería decir esto, pero ¿qué va a hacer? Mi costumbre es decir cosas que no debería decir. Pero ¿qué vamos a hacer? Va a haber otros que van a discutir conmigo, van a decir, no, este es un pelado tonto, ¿qué sabe este? Hace cualquier cosa y está todo bien. Ok, va a haber gente que diga esto, pero ante este tipo de cuestión, yo siempre digo lo mismo, no me voy a cansar de decirlo, trae pruebas. ¿Vos decís que va por otro lado el camino? Bueno, probámelo. Mostrame cómo los textos tradicionales del judaísmo muestran esto, lo que vos estás diciendo. Por supuesto, la clase de hoy está orientada a no judíos que, de vuelta, se despertaron, les interesa, escucharon, vieron, etc. No esperen escuchar hoy en la clase cuentos fantásticos en términos de que fue el cielo y bajó a la tierra y nos dio. No, 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 no. No, ninguna mística, ninguna fantasía, no voy a hablar de esfera y salida y necesidad, cielo de brea y etc. ¿Cómo se conectan todas con todo? No. Porque por ahí no se empieza. Y ni siquiera sé siquiera si se llega a eso. ¿Quién dijo que ese es el objetivo? El objetivo de la clase de vuelta, lo repito, es ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Me interesa. Si no me interesa, ¿qué va a hacer? Sé feliz, algún día te vas a despertar. Pero si ya te despertaste y te interesa, ¿cómo sigo? ¿Cómo sigo? Y por supuesto, esto me parece que es un componente importante, yo intento, por lo menos en mis clases, en mis charlas, etcétera, enfatizar en esto y hablar de esto también, incluso para aquel que ya empezó, o aquella, es lo mismo, hombre y mujer, todo igual. Aquello que ya empezó, le dicen, ah, pero pará, yo no necesito esta clase, ya sé esto, ya estoy. Un momentito, hay también, y hay mucho para crecer. Así que, sin más introducción, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Cómo se estudia Toira y qué libros necesito? Veremos cómo, de vuelta, cómo fluye la información. ¿Cómo voy a ir poniéndolo en una o dos clases? Vamos. Punto número uno como introducción. Tenemos que saber, y si no sabemos esto, estamos en serios problemas. Y esto lo que voy a decir ahora no es un problema religioso. Oh, los religiosos, esto y lo otro. Sino que es un problema intelectual del ser humano. Tenemos que saber que somos limitados. Tenemos que saber que somos limitados. Y no solamente en cuestiones de decir. Yo no entiendo. Porque puede ser que yo no entienda, pero mi vecino sí entiende, ¿no? Hay gente un montón mucho más inteligente que yo en el mundo, sin lugar a dudas. Y bueno, yo no sé de este tema, pero otra persona sí sabe. Y esto es algo normal en la sociedad. Yo no soy médico. Cuando tengo un problema de salud, voy a un médico y el médico sabe más que yo de medicina, porque estudió, porque se revisó, se recibió, perdón, no me salió, me di vuelta las letras. Se recibió. Y bueno, ¿ok? ¿Sabe de este tema? Voy a preguntar, el abogado, estudió abogacía, sabe las leyes, se recibió, etcétera, etcétera. Y así con cada profesional. ¿Querés construir una casa? No me vengas a preguntar a mí cómo se hace porque se te va a caer a pedazos. Anda un arquitecto, anda un ingeniero, y así sucesivamente. Esto es un clásico ejemplo de la limitación del conocimiento humano, pero yo no entiendo, yo no soy médico, yo no soy ingeniero, yo no soy Cornish, nada. Pero mi vecino es ingeniero y el otro vecino es médico y el otro vecino es arquitecto y el otro vecino es abogado y así sucesivamente. Hay un punto más. Hay un lugar intelectual en el cual el intelecto humano tiene un límite. Pregúntale a cualquier científico que se precie de sí mismo de ser científico. En serio, pregúntale. Incluso si quieres decirme que el universo empezó con dos partículas que se chocaron. Preguntarle, ¿de dónde salieron las dos partículas? ¿De dónde surgieron estas dos partículas? La respuesta del ingeniero, del científico será, no sé. Si es un científico sano. No sé. Y el científico no tiene problemas con decir, no sé. Porque el verdadero científico, que se precia de sí mismo, reconoce que el intelecto humano tiene un límite. Podemos descubrir muchas cosas, podemos conocer muchas cosas, pero tenemos un límite. El límite de aquellas cosas que no sabemos. Pero no porque yo no lo sé y otros sí lo saben, porque no se pueden saber. Punto. Acá es donde ingresa el concepto de religión, que no voy a hacer toda una clase sobre qué es la religión, no me interesa tampoco la etimología de la palabra religión, si son reglas, no me interesa. Eso es otro tema. Ahora estamos hablando ¿de qué? De la limitación del intelecto humano. Dios es infinito. Y por cuanto Él es infinito, su sabiduría es infinita también. No tiene límites de ningún tipo. Ni siquiera está limitado a ser infinito. Es infinito y a su vez finito a la vez. ¡Ay, es una paradoja! ¡Qué rabino tonto! ¿No sabes que dijiste dos cosas contrarias? Sí, claro que lo sé. Pero no porque soy tonto. Porque reconozco que Dios trasciende cualquier definición que yo pueda dar, por más que yo sea muy inteligente o muy tonto, cualquier ser humano no puede llegar hasta la profundidad de lo que significa Dios. No hay forma, porque Él es infinito. Y Él, en su gran bondad, se muestra a nosotros a través de su toira, a través de la toira, a través de del conocimiento que Él bajó. Y no voy a hacer toda una clase sobre cómo llegó la toira a nosotros, un poquitito vamos a hablar de esto más adelante, pero muy poquito porque no es el objetivo de la clase. El punto es que la toira que nosotros tenemos es el conocimiento de Dios, es la sabiduría divina. Es lo que Él, Dios, se inviste en este conocimiento y nos dice, hola, acá estoy, este soy yo. Y nosotros leemos, pero esa toira en sí es infinita. ¿Por qué es infinita? Porque Dios es infinito y la toira es la sabiduría divina. Entonces la toira es infinita y yo, como ser humano, no soy infinito, soy limitado. De vuelta, no porque sea más o menos inteligente, no porque yo conozca este tema, pero no el otro, pero mi vecino sabe el otro tema y nos complementamos. Ah, yo sé el tema A, él sabe el tema B, entre los dos sabemos A y B, qué bueno. No, hay cosas que son, trascienden el intelecto humano, punto. No son conocibles, no son posibles de conocer. Ya no sé cómo decirlo. Ok, soy. La toira entonces es algo divino, es algo que vino de arriba. Paréntesis, aclaro esto porque lo van a encontrar. Y todo el objetivo es poder plantear un camino. Lo van a encontrar. ¿Qué van a encontrar? Que te van a decir otros, incluso autoproclamados rabinos, etcétera, etcétera, que la Torah no es divina. O que la Torah escrita es divina, pero la Torah oral no. Bueno, lo siento mucho. En el mundo ortodoxo, esto es lo que yo vivo, esto es lo que yo puedo enseñar. En el mundo ortodoxo, la Torá escrita y la Torá oral, ambas son divinas. Y este asunto de que la Torá es algo que vino de arriba, por así decir, de Dios, Él se revela a nosotros a través de la Torá, tanto la Torá oral como escrita. ¿Qué significa Torá oral y escrita? La Torá escrita es el libro que se llama Tanaj. Tanaj es Torah, Nevi'im, Ksuvim. Hoy no voy a hacer toda una clase sobre este tema. Después vamos a hablar un poquito, pero no es el asunto central. Y la Torah oral es un montón de libracos, montones y montones y montones, que generación tras generación va aumentando. Como voy a explicar en unos minutitos nada más. En unos minutitos, en la próxima diapositiva. Ahora bien, cada persona, hasta acá, cada persona debería estar preguntándose a sí mismo, a sí misma, es lo mismo, hombre y mujer. ¿Qué es lo que estoy buscando? Y hay dos posibilidades nada más. Solamente dos posibilidades. Posibilidad número uno, si quiero estudiar Torah, obviamente. Si quiero estudiar otra cosa, chao, sé feliz. Si querías ir a una clase de medicina y caíste en este lugar, lo siento mucho. No te voy a dar una clase de medicina porque no sé nada. Anda a otro lugar a estudiar medicina, no acá. Lo que quiero decir con todo esto es, bueno, quiero estudiar Torah. Escuché el judaísmo, me interesa, parece interesante. ¿Qué hago? Bueno, en este sentido, la pregunta que tenés que hacerte es la siguiente. ¿Vos querés estudiar a la Torah? Entonces lo que diga la Torah lo vas a tratar de entender y cuando no entiendas vas a decir, pero, no entiendo. O vas a hacer al revés. Justo, justo, justo lo opuesto. Yo te voy a decir lo que dice la Torah. Voy a leer algo. Y yo entiendo lo que dice la Torá y te lo voy a explicar. Bla, 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 bla. No, pero los rabinos dicen, ¿a mí qué me importa lo que dicen los rabinos? Son todos pelados barbudos. Y encima usan anteojos, no ven nada. No me interesa lo que dicen. Yo te voy a decir lo que dice la Torá. Ok. Son dos mundos, estas dos actitudes, son dos actitudes diametralmente opuestas. La forma que vivimos en el judaísmo ortodoxo. Y no me canso de decir esto, judaísmo ortodoxo, etcétera, porque al final, a pesar de que esto es una clase para no judíos, es una clase de cuál es el mensaje del judaísmo para los no judíos. ¿Qué estudiar? ¿Cómo estudiar? Etcétera. Entonces, el judaísmo ortodoxo te va a decir, momentito, la Torá es perfecta, la Torá es divina, es la sabiduría de Dios. ¿Qué? Dios no se equivoca, no tiene fallas, no le falta nada. Es Dios, esa es la definición de Dios. Es infinito. Se expresa también en lo finito. ¡Ay, es una paradoja! Sí, ya sé, eso es Dios. No tiene por qué tener sentido a nuestro intelecto, como hablamos anteriormente. Yo quiero estudiar la Torá de Dios. Perfecto. Lo primero que tenés que tener es humildad. Humildad. De decir, voy a leer y cuando no entienda, no voy a decir, pero qué texto más tonto. O. Cuando a mí me parezca que dice tal o cual cosa, voy a consultar con alguien que ya haya estudiado más que yo. Ese es el primer paso. Humildad. Si una persona no tiene humildad cuando se embarca en el estudio de la Torá, está perdida. Esa persona está perdida completamente. Va a entender todo al revés. Todo mal. Y va a hacer cualquier cosa. Y cuando quiera probar sus ideas, cuando quiera apoyar qué es lo que dice. No va a tener cómo probarlas. Porque enseguida le van a decir, pero Rashi no dice eso. Pero el Ramban no dice eso. Pero el Rambam no dice eso. Pero bla, bla, bla. Y la persona que va a decir, a mí qué me importa lo que dice Rashi. ¡Ja! Pobre tonto, vivió en España, en Francia en el año 1000. ¿Yo? Yo tengo Google. Yo tengo inteligencia, ininteligencia artificial. Yo tengo esto. Yo tengo lo otro. Yo tengo la computadora. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Yo. Ah, ese es tu problema. Vos. Vos sos el problema. Y en un minutito, en la próxima diapositiva, vamos a ver por qué no podés decir, a mí no me importa lo que dice Rashi. A mí no me importa lo que dice Rambam. Maimónides, pobre tonto, vivió en España año 1000. ¿Qué sabía de la vida? Pues estás equivocado. Seriamente, gravemente equivocado. Y tu equivocación número uno es, te falta humildad. Bien. Dicho todo esto, avancemos. ¿Qué es la Toira? Ya dijimos, es la sabiduría divina, es infinita, etc. Ahora bien, hay una frase en el Talmud muy interesante. La frase dice, en hebreo es más linda, qué sé yo. Kol ma she-talmid vasi kasid lehadesh, hakol nitan le-Moishe mi-Sinai. Todo lo que alguna vez un estudiante aplicado diga, enseñe, etc., todo esto fue entregado a Moishe en el monte Sinai. Todo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra en hebreo utilizada en esta frase es mehadesh. Mehadesh significa renueve. Acá lo puse en castellano, pero es difícil entender qué significa un hidush. Entonces voy a explicar brevemente qué es un hidush en hebreo. Viene la palabra hadash, nuevo. ¿Qué es un hidush? Cuando una persona estudia Torah y llega a un punto en el cual encuentra una explicación. Novedosa, esa es la palabra clave, nuevo, novedosa, hidush, mehadesh, de un concepto que hasta ese momento no fue ofrecida esa explicación novedosa. Eso se llama un hidush. Pero el hidush, la novedad, tiene que estar basada en reglas generales, ahora explico esta palabra, paciencia, de comprensión, interpretación, para que sea un hidush verdadero, una novedad verdadera. Porque si no, no es una novedad, es basura. Y no es verdadero, es mentira. Ejemplo, hay una historia en el Talmud muy interesante sobre esta frase. Nuestros sabios nos cuentan que Dios, antes de fallecer Moshe Rabbeinu, antes de que Moshe fallezca, Dios le mostró a todas las generaciones, todos los líderes de cada generación, le mostró a nosotros estudiando Torah. Acá estábamos y Moshe nos vio. Y en un momento Moshe Rabbeinu participó, así cuenta la historia, de una clase de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva vivió año 120 de la era común en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Y Rabbi Akiva estaba explicando, dando una clase a sus alumnos. Y Moshe Rabbeinu se sintió mal. Así cuenta la Torá y así cuenta el Talmud. Moshe Rabbeinu se sintió mal porque no entendió nada. No entendía nada de lo que estaba en la clase de Rabbi Akiva. Y pensó que este tipo no estaba enseñando Torá, la Torá de Moshe. La Torá que Moshe Rabbeinu recibió en el monte Sinai y la bajó al pueblo de Israel y la transmitieron. Y qué sé yo, qué sé cuánto. Este tipo no sabe qué está enseñando. Y le dicen Rabino, no sé qué es esto. Hasta que un estudiante preguntó a Rabbi Akiva, al maestro que estaba dando la clase, imaginen a Moshe atrás, sentado, mirando y no entendiendo nada. Un estudiante preguntó, maestro, a Rabbi Akiva, maestro, nadie sabía que estaba ahí atrás de la Moshe. Maestro, este asunto que acaba de explicar, ¿de dónde salió? ¿Cuál es la fuente? Y Rabbi Akiva contestó, Halaja le Moshe Misinai, tres palabras en hebreo. Ley que le fue dada a Moshe en el monte Sinai. Esto fue lo que el maestro, o sea, Rabbi Akiva, contestó. En ese momento el Talmud nos dice, ah, Moshe Rabbeinu se sintió bien. Atrás, sentado, dijo, por Hashem. Esto es lo que sale de mi Torah. ¿Qué quiere decir esto, esta historia? Esta es la historia. En esta historia vemos básicamente dos puntos, general y particular, que está relacionado con esta frase que yo puse acá arriba, directamente relacionada a la historia. Cuando Dios le entrega la Torah a Moshe en el monte Sinai, le entregó absolutamente todos los asuntos que alguna vez vayan a ser dichos. Incluso hay una carta del padre del Rebe que le escribe al Rebe que el texto mismo de la Torah oral, que fue planteado, hablado, qué sé yo, muchos años después de la entrega de la Torah en el monte Sinai, el texto mismo de la Torah oral, por ejemplo, el Talmud, fue escrito en el año 450 de la era común, más o menos. Y la Torá fue entregada hace 3.300 y pico de años. Ok. Incluso ese mismo texto escribe el padre del Rebe. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinai. Que este rabino va a decir este, el otro rabino va a decir lo otro. No sé qué quiere decir. No importa tampoco la profundidad de lo que quiso decir el padre del Rebe. La cuestión, lo que sí importa es que Dios le dio a Moisés toda la Torá completa, entera. Pero en forma general. ¿Qué significa en forma general? Quiere decir que Dios le transmitió a Moshe todos los asuntos de manera que incluyen un montón de detalles. Y Dios le dio a Moshe Rabbeinu las reglas necesarias para extraer de los asuntos generales cada uno de los detalles. De manera tal que, generación tras generación, desde Moshe hasta el día de hoy, los sabios de cada generación, y ahora va a la segunda parte, obviamente, nuestros sabios, ustedes pueden leer, no hay ningún problema, yo lo puse como para que nos guiemos de lo que estamos hablando, para que nuestros sabios de cada generación extraigan del asunto general la ley particular necesaria para esa circunstancia que le preguntaron al gran rabino. Y digo gran rabino porque no estoy hablando de que me pregunten a mí. Yo, cuando me preguntan a mí, voy y busco los textos. Yo no puedo inventar leyes, no soy nadie, literalmente. Guste o no, es una realidad. Y no, ay, que el rabino es humilde. No, no es humilde nada. Es así. Con todo esto lo que quiero decir es que cuando Moshe Rabbeinu estaba escuchando la clase de Rabbi Akiva y se sintió mal porque no entendía nada, ¿por qué no entendía nada? Porque a Moshe Rabbeinu le fue dado el asunto en forma general. Y Rabbi Akiva en ese momento estaba dando una clase de los asuntos en particular. Y Moshe dijo, no entiendo nada, no se sacó esto. Hasta que Rabbi Akiva dijo, ojo, ojo, momentito, todo esto sale de la toira de Moshe. No piensen que yo inventé nada acá. Esto sale de la toira de Moshe. Y Moshe dijo, ok, listo, está bien. Está usando las reglas, etc. Lo mismo ocurre con cada asunto en la toira. Un ejemplo sencillo es, yo qué sé, inseminación artificial. ¿Se puede hacer o no? Bueno, mira, cuando Moshe Rabbeinu vivía y recibió la toira del Monte Sinai, no existía esto. ¿Qué inseminación artificial? No había una cosa así. Electricidad. No, no existía esto. Se puede usar para los judíos en Shabbos, en Yom Tov, qué sé yo, no importa. Sí, no, ¿cómo, cuándo, dónde? ¿Y esto de dónde lo sacamos? El Talmud no dice nada de esto. Entonces los grandes Jajomim, de vuelta, grandes nuestros sabios, nuestros grandes sabios, toman los escritos de los sabios anteriores, de las generaciones anteriores, de aquí para atrás tenemos un montón de escritos, miles y miles de sefarim, de libros de grandes gigantes de la Torá, que escribieron, y extraemos de lo que ellos dijeron la información necesaria para decidir la ley hoy, en nuestra circunstancia. No es que inventamos cosas nuevas, no inventamos nada. Todo le fue dado a Moshe Rabbeinu, solo que se fue revelando en diferentes generaciones, en diferentes momentos, por diferentes circunstancias. El ejemplo más simple de esto, y con esto quiero pasar a la próxima parte de esta presentación, que es nuestros sabios, el ejemplo más simple de esto es, la gente piensa, porque son burros, nada más que por eso, lo siento mucho, pero es así, la gente piensa que toda esta historia de Bnei Noach, Noahid, y ponle el nombre que se te cante, no me importa el nombre que quieras. Esto es algo nuevo que inventaron tres gatos locos, tres tontos, para ganar un montón de plata en YouTube. Y ahora hablan de 3D, qué tontería es esto. Momentito. Esto está en el Talmud. Talmud Sanhedrin, a partir de la página 56, la ley de Bnei Noach, está en el Rambam, está en Maimónides. Bueno, ellos lo inventaron. No, momentito. Esto está en la Torá desde el día número uno, es parte de la Torá oral, y no voy a explicar ahora de dónde sale cada ley, ese no es el objetivo de esta clase. Lo que quiero decir es, ¿y por qué nadie habló antes de esto? ¿Por qué de repente ahora se pusieron a hablar? El Rebe nos explica clarísimo. Antes era problemático hablar de este tema. Imagínense un judío salir a la Plaza Central en la España del año 1400, a decir, hay un mensaje del judaísmo para todos los seres humanos. Psh, a la hoguera. Derechito. Andá a enseñar en la Polonia de los cosacos, en la Ucrania, Polonia de los cosacos del año 1600. Hay un mensaje del judaísmo para los cosacos también. ¡Pum! ¡Chao! Te pasaban por arriba y te masacraban. A vos y a toda tu familia, a todo tu pueblo también. Próximo. ¿Quién habla de esto? Nadie. En el Shulchan Aruch, en el Código de la Ley Judía, no hay leyes, prácticamente, muy poquito, de Bnei Noach. No hay. ¿Por qué? Paz. Norte de la Tierra de Israel, año 1500. Recién expulsados de España. El que escribió el Shulchan Aruch era descendiente de los expulsados de España. ¿Qué iba a empezar a escribir de leyes para no judíos? Lo siento mucho. Vamos a escribir nuestras leyes de los judíos. Y vamos a tratar de vivir de la mejor manera posible de acuerdo a la voluntad de Dios. Y los no judíos, digo yo, no es que nadie haya dicho esto, ya llegará el momento. ¡Ah! ¿Sabes qué? Llegó ya por los años 1980. Y el Rebe tiene charlas de este tema anteriores también, los años 60, 50, qué sé yo. Pero sea como fuere, ahora llegó el momento de difundir este tema, de hablar de este tema. Pero está en la toira, siempre estuvo ahí. Solamente que las circunstancias no permitían que se revele, no permitían que hablemos de este tema, entonces surgió ahora. Ok, dicho todo esto, pasamos a la próxima parte. Este es un ejemplo de lo que es general, particular, de lo que es que algo está oculto en una generación y puede estar revelado en otra generación. Próximo asunto, ¿qué son nuestros sabios? No hay rabino que se precie de sí mismo, que no diga cada dos por tres, nuestros sabios dicen, puede ser. Hay que discutir de dónde está escrito, ¿ok? Puede ser que el Talmud, el Midrash, el Zohar, ok. Ese es otro tema, los libros esos que hoy no vamos a discutir. Pero más allá de esto, es totalmente aceptable, correcto y bueno, y está bien decir, nuestros sabios dicen. ¿Quiénes son estos sabios? ¿Quiénes son estos personajes? Bien, lo primero que tenemos que saber es, como yo dije antes, son grandes conocedores de toda la Torá, o por lo menos expertos en alguna cuestión particular de la Torá, que generación tras generación fueron reconocidos o son reconocidos por los otros sabios de esa generación como personas con autoridad para emitir una decisión legal, halájica, dentro de lo que es el judaísmo, por supuesto. Es como si dijésemos un juez. Por ejemplo, en la Argentina pasa esto. Un juez que van a nombrarlo o no, se está discutiendo si se lo nombra o no, para la Corte Suprema, qué sé yo, para que sea parte del el sistema de justicia del país, etcétera, etcétera, pues tendrá que pasar exámenes, tendrá que rendir cuentas, por así decirlo, de cuáles son sus credenciales, frente a los que ya conocemos que son sabios en esa generación de ese tema. Frente a estos tipos tienes que demostrar. A ver, a mí me vas a demostrar, yo no sé nada. Entonces me demostrás fácilmente que sabes mucho. Yo no sé nada. ¿Por qué no demostrás frente a los que ya sabemos que saben mucho, que vos también sabés? Ah, entonces este tipo sabe. Estos son nuestros sabios. Pero es importantísimo saber, en este mismo asunto de nuestros sabios, que en el judaísmo observamos la realidad de la creación en forma de un descenso. Cuanto más cerca estás de la fuente, como el teléfono roto, cuanto más cerca estás de la fuente, más fiel y fidedigna es la información. Cuanto más te alejas de la fuente, chao, más distorsión hay en la información. Y está el juego famosísimo del teléfono roto, en donde uno empieza diciendo una cosa, dando una vuelta a todos los chicos jugando y sale otra cosa al final. Porque alguno cambió en el medio, después otro cambió, después otro, y termina cualquier cosa. Ok, divertido para jugar. Pero algo parecido, no igual, parecido pasa con la transmisión de la toira. Solamente podemos aceptar transmisión de la toira de alguien que sabemos que no va a distorsionar, que no lo va a cambiar. En base a esto, volvemos a una pregunta que yo planteé antes. Alguien podría pensar, y a mí qué me importa lo que dice Rashi, Francia, año 1000, lo que dice el Rambam, España, año 1000, lo que dice este, lo que dice el otro, eran todos, no tenían nada, no tenían Google, no tenían ninguna cosa. La realidad es que es justo al revés. Esos personajes estaban mucho más cerca de la fuente que nosotros. La fuente es la entrega de la toira en el Monte Sinai, Moishe. Ellos estaban mucho más cerca de la fuente. Ellos estaban mucho más dedicados al estudio que nosotros. Ay, pero yo tengo Google, claro. Pero tenés Google y tenés Instagram y tenés esto y lo otro y te pasás 90% del tiempo mirando videitos que te hacen reír y decís, ¡ay, qué gracioso! Mira, se le cayó justo cuando estaba llegando el perro y le... Rashi no se dedicaba a eso. No. Perdón, pero no. Tenía menos distracciones, sin lugar a dudas, a pesar de que tenía un trabajo, la tradición es que tenía un viñedo, porque era algo que vivir también, etcétera, dinero. Sea como fuere, estaban mucho más dedicados al estudio, muchísimo más dedicados. Y más cerca de la fuente. Ellos tienen más autoridad que nosotros hoy para establecer una ley. De manera tal que cuando un rabino hoy quiere establecer, o le piden, le preguntan, lo que sea, establecer una ley que no, hasta el día de hoy no se discutió, por la razón que sea, porque no existió, por ejemplo, la electricidad no existía, después en un momento se descubrió, entonces había que discutir, se puede usar, no se puede usar, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Ese rabino va a recurrir a los textos de los rabinos anteriores. Ay, pero Rashi nunca habló de electricidad, y el Rambam tampoco. Y la respuesta es, tenés razón, pero vamos a ver si de... Entre sus palabras podemos pensar cómo hubiese opinado Rashi al respecto de esto. ¿Cómo hubiese opinado el Ramban al respecto de esto? ¿Cómo hubiese opinado el Rashba? Y tenés Rosh, Ran, Rif, cientos, literalmente, cientos de gigantes, gigantes y gigantes que opinaron sobre los temas de sus épocas. Y nosotros tomamos los escritos de ellos y tratamos de derivar la ley para hoy en día. Y esto se coteja con algún otro grande, gigante, que dice, no, mirá, a mí me parece que eso de otra manera. Y empieza la discusión, ta, 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 carta, di de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, hasta que sale una ley, o para que este rabino opina de esta manera, este otro rabino opina de otra manera. Pero tienen pruebas. ¿Por qué? Porque Rashi dijo, ¿pero qué me importa Rashi si vivió hace 1000 años? Pará, un momentito. Sí importa. Porque mirá, de las palabras que él dijo, se puede derivar tal cosa, bla, bla, bla. Estos son nuestros sabios. Y este asunto del descenso de las generaciones, el Talmud mismo lo explica en forma muy clara. El Talmud dice, si las generaciones anteriores eran como ángeles, nosotros somos como seres humanos. Y si las generaciones anteriores eran como seres humanos, Nosotros somos como burros. El burro que rebuzna, el animalito. Bueno, cada generación que va pasando, vamos bajando de categoría, no en cantidad de conocimiento, porque bueno, yo tengo Google y enseguida saco cualquier cosa de cualquier lado. No, en calidad. Un malaj, un ángel y un ser humano no es una diferencia de cantidad de percepción divina, es la calidad, es otra cosa. Un ser humano y un burro, no es que el ser humano sabe un poquito más que el burro. Bueno, el ser humano sabe dividir 3 por 3 dividido 3 y el burro sabe solamente sumar. Ay, pobre burro, solo sabe sumar 1 más 1 y yo sabe dividir 3 dividido 3. No, es otra calidad, sin desmerecer a ningún burro, pero es otra calidad de conocimiento. Esto es un ser humano, esto es un animal. Son dos cosas diferentes, un ser humano no es un mejor animal. De esta manera, generación tras generación, la teoría se fue transmitiendo, por así decir, entre comillas, bajando paso a paso. Y esto que yo copié acá muy brevemente es la primera Mishnah, la primera enseñanza de Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. Que básicamente dice esto que está acá, que Moshe Rabbeinu recibe la Torah en el monte Sinai, se la pasó a Yoshua bin Nun, así se llamaba. Está en la Torah. Yoshua se la pasaron los ancianos, Keinim, los ancianos también están en la Torah. Los ancianos a los profetas a los hombres de la gran asamblea. ¿Quiénes eran estos personajes? Eran los personajes, 120 gigantes de la Torah, entre quienes estaba Ezra, estaba Nehemia, construcción del segundo templo. La época de la construcción del segundo templo, estamos hablando más o menos 2500 años atrás. Había profetas, Haggai, Zecharia. Estos personajes dieron para nosotros, por así decir, un marco amplio de estudio y de observancia. Cosas que se aplican para judíos y para no judíos, y cosas que son solamente para judíos. No vamos a discutir esto ahora. Lo que quiero explicar es cómo fue bajando esta toira. ¿Qué es lo que tenemos en la mano? Entonces, ya dijimos que, momentito, lo primero que necesitas es humildad, a pesar de que esa palabra no está en la diapositiva, es la palabra clave. Sabe que sos limitado, humildad, Dios es infinito. Trata de entender lo que está escrito ahí. Cuando no entiendas, preguntá. Preguntá. Y si no encontrás una persona para preguntar, busca otra persona. ¿No te gusta la respuesta que te dieron? Busca otra respuesta. Y así sucesivamente. Humildad. Paso número dos. Nuestros sabios, nunca, jamás desmerezcas lo que dice un sabio de una generación pasada. No, no, señor. Más allá de si sabes o no sabes, no interesa ese tema. Nunca podés decir a mí que me importa lo que dice este o aquel. Rashi, Ramba, Ramban. No, 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 no. Podés, esto sí existe y no es el momento para profundizar, pero para que sepan que existe, puede haber una discusión entre, por ejemplo, Rashi y Rambam. Rashi opina una cosa, Rambam opina otra. Entonces uno puede decir, bueno, yo sigo la opinión de Rambam en este tema. O yo sigo la opinión de Rashi en este tema. ¿Por qué? Ah, el Rambam dice diferente. Ok, momentito, yo tengo este gigante en el cual yo me apoyo. Siempre y cuando, no es en todos los casos esto, siempre y cuando la ley aceptada por la generación es como esa opinión. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es el judaísmo conservador? Que no tiene nada que ver con el ortodoxo, el judaísmo ortodoxo, qué sé yo cómo se dice. ¿Qué es el judaísmo conservador? El judaísmo conservador es, bueno, mira, vamos a estudiar. Y estudian la Torah escrita, la Torah oral, el Rashi dice esto y el Rambam dice lo otro. Bueno, a mí me conviene, subrayo, palabra, conviene, y esto tiene que ver con lo que dijimos acá. Estudiar Torah por conveniencia. A mí me conviene lo que dice Rambam, porque permite esto o aquello. Sí, pero ¿sabes qué? Los grandes de la generación opinan que la ley en ese caso particular que se está discutiendo es como Rashi, no como Rambam. Pero a mí me conviene lo que dice Rambam. Yo voy a seguir lo que dice Rambam. Voy a seguir lo que dice Rambam. Ay, no voy a inventar una ley para mí mismo, porque yo reconozco quién soy, humildad tengo, ¿qué te pasa? Rashi, Rambam, ven a gigantes. Pero si ahora tenemos a Rambam discutiendo con Rashi, a pesar de que lo que se aceptó en la generación, o generación tras generación, en el Shulchan Aruch, en el código de ley judía, lo que dice Rashi, yo voy a hacer lo que dice Rambam. Hey, ¿cómo es esto? No. No, 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 no funciona así. Seguimos una dirección que es la dirección que nos marcan nuestros sabios, nuestros gigantes en cada generación. Aún así, por supuesto, ¿existen discusiones? Sí, señor, existen discusiones y ahí uno tiene que seguir a su maestro, a su rabino en particular. Rabino, ¿cómo hacemos nosotros? Y a veces ocurre, no es poco común, a veces ocurre que cada grupo, dentro del mundo ortodoxo estoy hablando, siempre, el resto, el reformista, ya lo dejamos afuera hace rato, porque el reformista hace lo que se le canta, lo que quiere, no importa si lo dice Rashi o Rambam, si no lo dice nadie, yo voy a hacer lo que quiera, y está bien, chao, a ese lo patada en el traste afuera. Al conservador, básicamente también hace lo que quiere, porque estudia según lo que le conviene. Entonces está patada en el traste afuera. Lo único que queda es ortodoxo. Después podemos discutir si es jasídico o no es jasídico, si sigue este maestro o al otro. Ok, esto es discutible y no es problemático. Cero problema. Mientras sea ortodoxo, vale, está bien. Está bien. Ahora, si el objetivo que tiene en su vida es vender y hacer plata, la Torá dice, no hagas, Pirkeois, no hagas a la Torá como una herramienta para tener dinero. Dice el texto literal es un hacha para cortar. O sea, para ganar plata, dinero. Si todo tu objetivo en la vida es ganar dinero y la Torá no es más que una herramienta para que vos ganes dinero, estamos en problemas. No está mal apoyar a quien enseña, porque de algo hay que vivir. Obvio, yo estoy acá sentado y por Hashem, de algo hay que vivir. Tengo que mantener a mis familias con los 10 hijos y con todas las cosas que hay que hacer. ¿Ok? Pero si solamente uno está en esto para ganar dinero, estamos en problemas. No, no es la forma de hacer las cosas. Una cosa es pagar por el tiempo que la persona está dedicando y otra cosa es, de vuelta, solamente ganar dinero. Más allá de lo que uno diga. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cuál es la diferencia? Si el objetivo al fin y al cabo es ganar dinero, voy a decir algo que venda. ¡Ey! Algo que no venda, nadie lo va a comprar. Entonces, ¿para qué lo quiero decir? Mejor me callo la boca y digo lo que vende. Y lo que vende me va a generar más dinero. Ahí está la diferencia. Oh, entonces, un momentito. ¿Es Emes? ¿Es la verdad porque esa es la verdad? Como dice el Rambam. Decir la verdad porque esa es la verdad. Si gusta bien, si no gusta, lo siento mucho. O es conveniencia. Ahí empieza a ser más oscura la cosa. Muy bien, avanzamos. Dentro de todo esto, ¿dónde están los no judíos? ¿Dónde están los famosos Bnei Noach? Como ya dije antes, esto no es una clase que muestra las fuentes, dónde están cada una de las leyes de Bnei Noach, etc. No, a pesar de que ya dije, están en el Talmud, en Sanhedrin, están en el Rambam también, que lo extrajo del Talmud, hay Midrashim de esto. Ok, buenísimo, muy lindo. El mismo Talmud, en Sanhedrin, donde empieza a hablar, donde habla de las leyes de Bnei Noach, el mismo Talmud dice que un no judío no debería estudiar Torah. Y no solamente no debería estudiar Torah, sino que tiene pena de muerte celestial, o sea, no es, nadie va a matar a nadie, es una muerte celestial por estudiar Torah. Entonces, momentito, borremos todo, vamos para atrás y vamos a dedicarnos a otra cosa. El partido de ayer, el jugador número 7 corrió con la pelota, pegó un patazo y salió un gol en el ángulo, es buenísimo. Vamos a hablar de otra cosa, porque Torah no se puede. No, error. No, no es así. Lo que no puede estudiar es aquello que no le corresponde. Que esto hay que sentarse y discutir qué es. Hay otras clases que hablan sobre este tema en particular. Pero todo lo que tiene que ver con sus preceptos de Bnei Noach, dicho de otra manera, toda porción en la Torá que sirva para que un no judío cumpla, subrayo, observe, cumpla con la voluntad de Dios, y subrayo esta palabra, observar y cumplir, 15 mil millones de veces, súper con circulito y con resaltador de varios colores. ¿Por qué? Porque hay cosas que no te llevan a la observancia. Hay cosas que te hacen pensar falsamente que estás en una especie de burbuja y nube mística. ¡Ay! Oh, yo medito en la letra no sé cuánto. Y otra vez de meditar en la letra no sé cuánto. En el mundo celestial. No sé qué corno pasa, pero no importa. Dicen que pasa algo en el mundo celestial cuando meditas en la letra no sé qué. Lo siento mucho, pero eso es totalmente irrelevante, totalmente inútil para la observancia de los preceptos de Bnei Noaj. Y es cuestionable, subrayo, cuestionable si es relevante para la observancia de un judío de sus preceptos. Cuestionable. Podemos sentarnos a discutir. Porque famosamente la gente llama Kabbalah, Kabbalah, vamos a decir Kabbalah, los nombres de Dios, y cómo se combinaron, y de esta letra, y la otra letra, y contame, cuando volviste a casa, ¿hiciste un comentario sobre tu vecino que se cortó el pelo y parece un payaso? Entonces no entendiste nada. ¿Para qué meditas sobre las letras de no sé qué cosa si seguís siendo un animal? Y meditar en las letras de no sé qué cosa no te transforman en no animal. A lo sumo sos un animal volando por las nubes, pero no deja de ser un animal. Entonces, primero deja de ser un animal. Pórtate bien, no le pegues a la esposa, estoy a propósito, cosas brutas que espero que nadie haga. No hables mal de tu vecino, no seas chusma, chismerío, no difames, no robes, pero ni que hablar, no engañes, no mientas. Después hablamos si te gusta meditar sobre las letras de no sé qué cosa. Pero primero deja de ser un animal. Comportate como un ser humano, como Dios quiere. Y todo aquello que sea relevante para que la persona efectivamente se comporte como Dios quiere, Bnei Noach tienen que estudiarlo. Si no solamente tienen que estudiarlo, el Talmud dice: sos como un Kohen Gadol, sos como un sumo sacerdote. Sos como un sumo sacerdote, que estamos hablando de un nivel espiritual dentro del pueblo de Israel extremadamente elevado. Entonces, momentito, estoy mareado. ¿Se puede estudiar Torah o no? El mismo Talmud que dice que no estudie Torah, porque Dios me va a matar. Me está diciendo que soy como un sumo sacerdote cuando estudio Torah. Entonces, la respuesta es muy simple. Como dije antes, si estudias aquello que es relevante para cumplir y observar, vivir con la volunt cumpliendo la voluntad de Dios, entonces sos como un sumo sacerdote. Si estudias aquellas cosas que son irrelevantes, que no tienen nada que ver con tu vida, porque la realidad es que toda esa meditación y qué sé yo y qué sé cuánto, ni siquiera tiene que ver con no judíos, se aplica a judíos nada más. Y esto está escrito en varios lugares en Hasides, en el pensamiento hasídico, hay otras clases que hablan de estos temas, no, ni siquiera son relevantes. Cuando un no judío cumple un precepto judío que no le corresponde, no está logrando lo mismo que logra un judío, cumpliendo ese mismo precepto. Guste o no guste. Ah, bueno, vende o no vende, a mí qué me importa. Eso es Emes, esa es la verdad. No es que lo digo yo así. Hay varios lugares en el pensamiento hasídico donde está escrito clarísimo y está explicado clarísimo. Desde la perspectiva de la mística, ¿por qué es así? Porque Dios se vincula a través de sus preceptos, a través de a quien le ordena ese precepto, Dios se autoata, entre comillas, se vincula a esto, porque Él dijo que hay que hacer esto. Y a quien no le dijo que haya que hacer esto, pues Dios no se vincula. Pues Dios no se vincula. Entonces, cuando estudias lo que tenés que estudiar, Kohen Gadol, sos como un sumo sacerdote. Cuando estudias aquello que no te corresponde estudiar, porque es irrelevante para tu vivencia como no judío, según el mensaje de la Torah, y no, estamos hablando de la otra mitad de lo que hablaba el Talmud, de la muerte celestial y bla, bla, bla. Muy bien, esto es lo que dice acá abajo. Ahora bien, dicho todo esto, nos quedó, en realidad, aparentemente, y lo digo así a propósito, algo muy básico. No mates, no robes, no estés con la mujer del otro o con la lista de mujeres prohibidas, que ahora no es el momento, o de hombres prohibidos para la mujer, lo que sea, para detallar. No comas parte de un animal vivo. Cree en en Dios, básicamente. O sea, no hagas idolatría. No cometas blasfemia. Y ya estamos. Ya dije todas. No robar, no matar, no comer de un animal vivo. No blasfemia, no idolatría y hay una que se me está yendo de la cabeza. No sé si ya las dije todas o no. Sea como fuere, no, con mis relaciones prohibidas, sí, qué sé yo. Sea como fuere, hay una que se me está yendo de la cabeza ahora. Es algo de justicia, dinim, gracias, dinim, 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 justicia. establecer, o sea, en realidad la mitzvah es no ser injusto. Es lo que dice la Torá. Pero bueno, la que muere. Justicia. No, parece muy sencillo, muy básico. Entonces, ¿cuál es el mensaje del judaísmo para el no judío? ¿Algo tan básico? Be'ezras Hashem, Dios mediante, todos los seres humanos normales y básicos cumplimos con esto. Entonces, ahí es donde surge algo muchísimo más profundo, muchísimo más complejo, lo que llamamos ramificaciones o derivaciones. Yo puse ahí una fuente, los que tengan ganas de ver la fuente, vayan y léanlo, es muy interesante. Sefer Ajinuj, que es un libro que no se sabe el autor, no se conoce el autor. Dicen que lo escribió Rebaran Halevi, no se sabe exactamente, año 1300, España, Barcelona, ahí vivía, él mismo lo dice, el autor lo dice, y es una lista de preceptos. Y para cada precepto explica algunas leyes de ese precepto. Cuando llega al precepto 416, empieza a hablar de los preceptos de no judíos. Y lo que trae ahí es muy interesante. Lo que trae ahí es, no pienses que la lista de siete preceptos es eso nada más. Siete preceptos. Porque la verdad es que sí es básico. Efectivamente, es algo muy básico. Sino que en realidad son siete reglas generales, como hablamos anteriormente, sobre la Torá en general y la Torá en particular. Son siete reglas generales que incluyen montones y montones de detalles. Solo que, por alguna razón conocida por Dios, esos detalles para el judío son mitzvot, es un precepto individual. Y para el no judío, no. Son muchos conceptos incluidos en un solo precepto. ¿Por qué? De vuelta, yo no lo sé, nunca vi nada escrito al respecto. Pero eso es lo que es así. Y si hay algo escrito, yo no lo vi. Puede ser que esté escrito y yo no lo sé, porque no sé todo tampoco. Pero ahora ampliamos el espectro a algo mucho más profundo. Incluso Ramban Nachmanides, acá yo lo puse en este comentario, pero hay otro comentario de Ramban famoso, antes de las cuestiones intelectuales, en Parshas Vaishlach. En su comentario a la Toira, el Ramban tiene todo un comentario muy amplio, muy profundo a la Toira. En Parshas Vayishlah, el Ramban dice que Bnei Noyaj están obligados en todo lo que tiene que ver con los preceptos entre el hombre y su prójimo. No es solamente no robar, no robar, no engañar. Hay leyes de testimonios. El Ramban da toda una lista interesante de otros preceptos que no están en los siete preceptos, que también son obligatorios para Bnei Noyaj. Ay, ¿y por qué no están en los siete preceptos? De vuelta. Porque están incluidos como parte de otros preceptos. Por ejemplo, dinim, leyes, establecer justicia, etc. O lo que sea, blasfemia, como funcione, ahora no es el momento para el detalle. La cuestión es que, evidentemente, tenemos siete preceptos, comillas, básicos, pero en realidad tienen un montón de asuntos mucho más complejos en su interior. Y en adición a esto, no solamente las cosas que están incluidas junto con los preceptos, los siete preceptos, o sea, que se derivan de esos siete preceptos, están relacionados a esos siete preceptos, sino que también todo lo que sea, y acá están las fuentes de donde sale esto, todo lo que sea racional, o sea, para que la sociedad exista y funcione normalmente y todos podamos vivir en paz, etcétera, todo eso también es obligatorio para Bnei Noyaj. No desde una perspectiva de mitzvah, precepto y orden divina, sino desde la perspectiva de la sociedad. Para que la sociedad funcione normalmente es necesario que tengamos ciertos códigos sociales que todos respetemos. Ejemplo, por lo menos desde la perspectiva de Maimónides, del Rambam, y este ejemplo es relativo porque uno podría profundizar más y hay toda una charla del Rebe sobre este asunto que ahora no voy a explicar, pero la mitzvah de tzedaka, caridad, surge desde los textos de Maimónides en su libro Mishneh Torah, las leyes de reyes, capítulo final de capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Esos dos capítulos y un pedacito del capítulo 8, el Rambam Maimónides explica ampliamente todas las leyes de Bnei Noyaj. Después hay comentarios y comentarios de comentarios y bueno, continúa ampliándose. Pero este es un texto básico que cualquier no judío debería estudiar, aunque sea una vez en su vida. Y después voy a dar una lista de textos. Así que no se preocupen si ahora no está esa lista. Paciencia. Para la clase que viene. Lo que quiero decir es que en el Rambam surge del texto de Maimónides que Tzedaka. La caridad no es una obligación para Bnei Noyaj. No es una prohibición, no está prohibido. ¿Quieres hacerlo? Hacelo, pero no estás obligado. No estás obligado. Para Maimónides. Para Najmánides sí estás obligado. Para Maimónides no. El Rebe tiene toda una charla de vuelta donde muestra cómo Maimónides incluso también está de acuerdo que el Bnei Noach están obligados. Pero en términos superficiales, muy, muy sencillo, sin entrar en profundidad, para Maimónides, Bnei Noach no están obligados a hacer tzedaka, como mitzvah, como precepto divino. Pero nadie puede discutir que lógicamente hablando, socialmente hablando, y todos los países viven con esto, la ayuda social que puede ofrecer una institución, un gobierno o un individuo con dinero es fundamental para que la sociedad continúe existiendo, para que la sociedad funcione, funcione como corresponde. Es fundamental. Entonces, de acuerdo a estas otras opiniones y formas de ver las cosas, todas las cuestiones intelectuales, Bnei Noach, también tienen que cumplirlas. Dicho todo esto, no son siete, comillas, sarcásticamente, irónicamente, tonterías y cosas fáciles. Es mucho más profundo, es mucho más complejo. Sentate y estudia. Y cuando te sentás y estudias eso, he aquí, sos como un Kohen Gadol, sos como un sumo sacerdote. Ay, pero la Gemara decía, el Talmud decía que tiene pena de muerte, ¿eh? No, está hablando de andá a meditar en la letra Lamed, en la letra Yud, la meditación que te va a llevar a hacer nada y es totalmente inútil. Pero andá a meditar, imagínate la letra Yud. ¿Y? No, eso es totalmente irrelevante. Ahora bien, brevemente, y Dios mediante la clase que viene, voy a volver a esto mismo que estamos viendo acá para expandirlo, muy, muy brevemente aunque sea. Lo que aparece acá es una lista de algunos lugares que uno puede observar. Aclaro, ninguno de estos lugares me pagan nada y no estoy esperando que me paguen nada tampoco, no me interesa. El orden no tiene que ver con ni preferencia ni nada por el estilo, nada. Nada, no malinterpreten, de vuelta, nadie me paga un peso por esto, así que por esto, por poner su nombre acá. Así que olvídenlo. Estos son algunas editoriales, de hecho, Asofrim también edita libros. Estos son algunas editoriales que yo conozco. ¿Puede haber otras? Sí, puede ser que haya otras. Estas son las que yo conozco. Keot es la editorial de Chabad en la Argentina, que pertenece a Chabad. En la Argentina. Bnei Sholem es una editorial. Ahora voy a mostrar brevemente dónde están estas editoriales. Bnei Sholem es en Argentina también. Es una editorial que los dueños son de Chabad, pero no es de la institución Chabad. Pero son dueños de Chabad. Jerusalén de México es una editorial en México. Para los que se dan cuenta, se habrán dado cuenta ya, que edita montones y montones y montones de libros de judaísmo. Ojo, no estoy diciendo que todos los libros que están acá, que ahora voy a explicar brevemente, son para no judíos. Estoy diciendo un momentito, no, existen estos lugares para ir a comprar libros. Presten atención, existen estos lugares que editan libros en español, estamos hablando en español. Si querés en hebreo, está lleno de libros en inglés, hay mucho en Amazon, qué sé yo. Pero estamos hablando de español, los libros que están en español. Estas son editoriales que producen libros, editan libros, traducen libros, constantemente están sacando cosas nuevas, ¿no? Todo lo que ellos tienen es para Bnei Noach, es para no judíos. No, un no rotundo. No. Hay que ver qué texto, en qué contexto, etcétera. Como voy a explicar, algunos detalles por lo menos. Editorial Perspectivas es en Argentina también. Pertenece a Sukkat David, una institución sefaradí. Asofrim es una judaica y también tiene algunos libros. Mercad Sefer también es una judaica y vende libros en Argentina. Sofrim y Mercad Sefer en Argentina. Librería Judaica también vende libros online. Perdón, está basado en Argentina, pero vende libros y los manda todas estas, los mandan a todos lados. Obviamente con un costo, eso ya arréglense cada uno como puede, como quiere, etc. Online, en línea, en español, no hay mucho. Sefaria es un sitio que en los últimos años, poco, 2, 3 años atrás, no más que esto, creció muchísimo, muchísimo y tiene muchos textos en su idioma original. Y a veces, no siempre, lo traducen también a inglés. A veces, uno puede utilizar, subrayo la palabra a veces, uno puede utilizar los traductores típicos online de Google y qué sé yo, qué sé cuánto para traducir textos, pero no siempre la traducción es correcta. No siempre la traducción es correcta, repito, a propósito. Y hay lugares en donde es terriblemente incorrecta. Entonces hay que saber que uno está leyendo un texto que lo tradujo una máquina sin conocimiento de lo que dice el texto, y aunque sea una inteligencia artificial, bobemaises. Historias de la abuela se dice en Yiddish, bobemaises. No es correcto todo lo que traduce y requiere corrección, seria corrección, súper seria corrección. Entonces hay que tener cuidado. Entonces cuando uno lee y de repente ve algo que no le suena muy bien, hay que preguntar. Volvemos al punto número uno, humildad. Preguntemos. Mirá, leí esto, me parece raro. ¿Qué le parece, rabino? Esto, aquello, etcétera. Eso es sefaria, pero por lo menos como fuente tiene los textos. Están ahí. Está el Rambam, está el Talmud y qué sé yo, qué sé cuánto. No hablamos todavía de qué textos estudiar. Esto lo vamos a ver en profundidad la semana que viene. Pero yo lo que sí quería hacer es mostrarles rápidamente algunos de estos sitios. Están todos online estos sitios. Vamos a empezar por acá a propósito. Sefaria. No está en orden, pero no importa. Esto es lo que se ve en Sefaria. Sefaria.org, textos. El original real es en hebreo. Y acá están todos los textos. Mucho, 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 mucha información realmente. Acá dice lenguajes que tiene, etcétera. Esto es simplemente para mostrarlo en inglés. Entonces, por ejemplo, uno quiere ver el Tanaj. Tanaj es la Torá, los cinco libros de la Torá, luego los profetas, luego los escritos, etcétera. Yo qué sé, vamos a ver cualquier cosa. Salmos. Entonces, Salmo. A ver el Salmo 1. Muy bien, ven acá, me ofrece traducirlo a español. Ponele que pongo sí, aunque no. No sé para qué lo. No sé para qué lo puse, no importa. Ahí está en inglés. Happy is the man who has not followed. Ok. ¿Es la mejor traducción del universo? No creo. Lo que dije antes se sostiene incluso para inglés. No creo que sea la mejor traducción del mundo. Pero es una traducción que te orienta, por lo menos. Y hay libros que no están traducidos en Sefaria. Simplemente, y acá te dice cuál es la fuente de la traducción. Es interesante, a veces tienen acá tienen varias traducciones. ¿Cuál querés? ¿Ves? De esta, de la otra, de aquella, JPS, y yo qué sé. The Koren Jerusalem Bible, Jerusalem Bible. ¿Ok? Evidentemente no es tan sencillo. Esto es Sefaria. Ahora vamos. Keot. Keot es una editorial. Acá está. Keot, Books, Judaica, y este es el sitio. Keot, ay, no se ve ahí arriba. Ah, no sabía esto. Momentito, momentito. Bueno. Ok, keot.com.ar. Ahí abajo se ve, chiquitito. Keot.com.ar. Acá, ahí abajo, bien, bien chiquitito en la esquinita. Keot.com.ar. Ellos editan libros y ellos envían a todo el mundo también. Envías a todo el país, a todo el mundo. El precio no es mi asunto, ¿ok? No compren un Sidur, por ejemplo. No de Keot, de ninguno, porque está hecho para judíos, no para no judíos. Y acá te muestran Tehilim, los Salmos en español, en fonética. Hay muchos libros para niños también. Acá está la información de ellos. Hay libros, como dije antes, que corresponden a Bnei Noaj y libros que no. Si me preguntan a mí de Keot, el número uno para comprar es Hacia una vida plena de sentidos. Yo empezaría por ahí. Uy, este. Yo empezaría por acá. Hacia una vida plena de sentido. Porque si uno dice, ¡Uy! ¡Judaísmo! ¿De qué se trata? No sé. A ver, vamos a ver qué piensan los judíos. Este libro te va a dar una perspectiva basada en las enseñanzas del Rebbe, que Hot es una editorial de Jabad. Ya lo dije esto. Este libro te va a dar una perspectiva sobre muchos asuntos. Ah, lástima que no tiene el libro de adentro. No se ve nada de adentro. Ok. Sobre muchos asuntos, como el pensamiento jasídico de Jabad en particular, los entiende. El Rebbe en particular los entiende. El autor se llama Simon Jacobson, tiene un sitio de YouTube también, es un genio total, en inglés, obviamente, pero esto está en español. Si alguien de vuelta, número number one, si alguien dice, bueno, a ver, ¿cómo veo de qué hablan estos tipos? ¿Cómo veo de qué se trata? Ojo, este libro lo leí hace muchos años. No recuerdo que diga algo de Bnei Noyaj en particular. No recuerdo. Puede ser que tenga algún capítulo, pero no me acuerdo. pero sí te va a dar efectivamente una perspectiva del judaísmo. ¿Qué dice el judaísmo sobre la muerte? ¿Qué dice el judaísmo sobre el casamiento? ¿Qué dice el judaísmo sobre la educación? ¿Qué dice el judaísmo sobre la muerte? Yo qué sé. Y así sucesivamente, montones de temas. ¿Qué dice el judaísmo sobre esta cosa? Tiene una historia del Rebbe, tiene un concepto para explicar, desarrollarlo, etcétera, etcétera. Acá uno dice, ok, ¿entendí todo el judaísmo? No, no entendiste nada, pero por lo menos tenés una perspectiva. ¿Por qué lo muestro en el sitio de Quejot? Porque ellos son los que hacen este libro. Ellos lo editan, ellos lo tradujeron y ellos lo editan. Entonces, ¿para qué vas a ir a comprar este libro en otro lado? A menos que tengas un amigo en una en judaica. Alguien preguntaba qué es una judaica es un lugar donde venden artículos judaicos. Entonces acá vas a conseguir este libro. Está tarde y la verdad es que me gustaría aumentar más asuntos y hay que ver todas las otras opciones que hay, etcétera. Hoy vamos a parar acá. No sé si hay preguntas puntuales. Déjenme ver rápidamente en YouTube si hay preguntas. Mientras tanto, si hay preguntas, me parece mejor pasar ahora a responder preguntas y ver el tema, qué libro, cuándo, cómo, etcétera, en la clase que viene, como una cosa completa. No veo preguntas. Bueno, Borja Hashem, hoy estuvo tan claro que no hay preguntas o no se entendió absolutamente nada. Oh, sí, vamos.
Con lo de la meditación. Entonces, el no ágida, ¿cómo medita o no tiene que meditar? Porque yo estoy en la
Oh,
meditación, entonces
bueno,
cuando
bueno,
medito
bueno.
me sentí aliviada. Aliviada porque la verdad no me sale
Ok,
continuar.
ok.
Pero hay personas que sí me han dicho y entonces digo, ay, no sé.
Muy bien, muy bien. Punto número uno, la meditación no es avoidas Hashem, no es el servicio a Dios, sino que es una preparación para el servicio a Dios. La meditación no es el servicio a Dios. El servicio a Dios es, como dijimos antes, portate bien, no robes, respetá a tu vecino, etc. Eso es el servicio a Dios. Porque lo hacemos porque Dios quiere, más allá de lo que la sociedad le parezca. La meditación prepara a la persona para enfocar sus pensamientos en Dios. Ahora bien, hay que hacer una clase específicamente sobre meditación. No es una obligación, como ya dije antes, y no está bien decir que no es para Bnei Noaj, porque no hay solamente un tipo de meditación. No. Hay montones de tipos diferentes de estudio, antes del rezo, en el medio del rezo, después del rezo. Hay muchos asuntos en la meditación, particularmente hablando. Yo, medio burlonamente, pero bueno, así soy yo, ¿qué va a hacer? Me refería a la meditación de la letra no sé cuánto, poner adentro de un Maguen David, acá les quería pensar en esto, esto es totalmente inútil para Bnei Noaj y es muy discutible si es útil para judíos. Si me preguntas a mí, es inútil para judíos también. No lo haría, para nada, ni te gastes. No pierdas tiempo en esto. Y lo que sí está escrito es antes del rezo. Después hay que discutir qué es el rezo para Bnei Noaj, hay que sentarse y ver, tefilá, etc. Ok, es otra clase, pero antes del rezo hay que pensar en así está escrito en el Shulchan Aruch, la grandeza de Dios y la bajeza del hombre. Y esto se llama meditación también. Pensar, ¿cuán grande es Dios? Bueno, Dios es muy grande, es infinito. Bueno, ok, ¿cuán grande es? Dios crea el universo. Ah, interesante. ¿Y qué hay en el universo? Hay galaxias. ¿Y qué hay en las galaxias? Estrellas. Y alrededor de estrellas, planetas. Y dentro de eso, todos esos miles de millones de planetas estamos nosotros. ¿Y nosotros qué hay? Y existen piedras, existen vegetales, existen animales, existen seres humanos. Y empezás a volar con tu cabeza para entender la verdadera grandeza de Dios. Mirá la creación a tu alrededor. Te doy un ejemplo sencillo. Si tenés niños pequeños, ejemplo muy sencillo. La forma, la jojme, la sabiduría de Dios en la creación de una vida. Imagínate, los niños chiquititos, esto lo dice Joibes Alevavois, que lo vamos a charlar en la próxima clase, quién era este personaje, los deberes de corazón. Entra algo muy interesante, muy simple, pero muy poderoso, me parece a mí. Los niños pequeños, ya sé que va a sonar feo lo que voy a decir, pero paciencia, ¿sí? Los niños pequeños son totales inútiles. Lo único que hacen es llorar, comer y hacer necesidades. Es lo único que hacen. No sirven para nada. Pero sin embargo, los padres lo miran y dicen, ¡qué lindo, mi nenito! Disculpame, qué lindo que es, un inútil. Y se hizo encima. Es un pobre tonto que ni siquiera sabe ir al baño. Anda al baño para hacer. Ok, entonces ves que hay una sabiduría divina que pone en los padres el amor por sus hijos, a pesar de que no sirven para nada. De vuelta, no malinterpreten, ¿no? No es que los chicos tengan que servir para algo, pero claramente hay algo raro que hace que los padres amemos a nuestros hijos, a pesar de que son nada, ni siquiera saben ir al baño. Y después cuando los chicos son más grandes, uno ya espera más cosas. Bueno, hay montones de ideas que uno puede pensar que también se llaman meditación, que te llevan a entender la grandeza de Dios. En una flor, ¿cómo funciona una flor? El polen que va de acá, la abeja lleva el polen de una flor a la otra flor y fecunda la flor y sale más flores y frutos. Hay todo un mundo súper complejo que todo esto te muestra la sabiduría divina. Eso se llama meditar. Ay, ah, ¿para qué sirve eso? De vuelta. Si vos le vas a rezar a Dios, porque esto es una preparación para el rezo de Dios, a Dios, perdón, por lo menos sabe a quién le estás hablando. Le estás hablando a algo, a esta entidad que tiene mucha sabiduría, que crea el universo entero. Entonces tenés que pensar y entender qué es esa sabiduría que él tiene. Bueno, lo que vos puedas entender y meditar en el mundo para descubrir la sabiduría divina. Oh, eso se llama meditación. Útil, por lo menos.
Okay, Ram. De hecho, sí, eso hice con mis hijas, con lo de las semillas, porque plantamos pepinos, lentejas,
Claro.
muchas cosas. Entonces, eso, mira cuántas pusimos. Pusimos muchas y crecieron, no todas. Y ya la mayor que tiene 2 años, pues ya piensa más y dice, ¿por qué crecieron solo estas? Entonces ya se pone ella a pensar, ok,
Claro.
Y ahí hay pequeñas conversaciones acerca. Porque, no, muchas gracias, porque sí me hace a mí sentir mal a veces cuando me dicen, pero es que tenés que meditar.
No, no, no.
Algo que no me sale, pero gracias, muchas gracias.
No, no. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alicia, vamos.
Buen día, Rafa. Algo pequeñito, manera de comentario. No sé si me escuchan bien.
Sí.
En el lugar donde se recorre. Yo escuché las 7 leyes hace más de 30 años. Baruch Hashem, por un rabino aquí en Costa Rica, en la ciudad de Spalten,
Spalter, sí, claro que sí.
de Jabad, que nos introdujo también por las 7 leyes con el, bueno, en ese tiempo el rey de Arual, bendita sea su memoria. Y de ahí empecé yo a pues no estudiar, porque como usted dice, en ese tiempo no había rabinos. Incluso el rabino Spalter era limitado porque él es ortodoxo y no guiaba al no ávida. Pero así ahí entendí, mandé a traer el primer libro que tuve, fue Hacia una vida plena. Y me mandaron como joyita, que todavía lo tengo, el verdadero Mesías. Y ahí
Okay.
empecé yo con mi familia hasta hace 6 años, ¿verdad? Que vea el montón de aquí, hasta 6 años, encontré al Rabbe Ariel, que al Rabbe, bueno, usted, para un docente, yo no tenga hasta más de 200 años. Y ahí entendí que sí necesito un maestro, porque
Claro.
aún en ese libro, al final de la pena, que lo tengo para eventos, cuando hay duelo, me sirvió mucho, matrimonio, hijos, ¿no? Entonces, pero sí necesitaba más alguien que me explique.
Baruch
Porque,
Hashem.
a manera de comentario, el rabino nos decía: hay personas que quieren carne, un poco de carne, pero están apenas para leche. Entonces, dice: si les damos un pedazo de carne, se pueden ahogar. Entonces, de ahí aprendí que sí, es muy, muy necesario más. Así que muchas gracias,
Baruch Hashem.
gracias.
Baruch Hashem.
Ojalá.
Arturo, vamos con la última, después me tengo que ir.
Excelente, excelente clase, Rob. A mí no me quedaba muy claro que nosotros los máquinas, y ahorita usted me lo acaba de hacer, de aterrizar perfectamente bien, que no hay que ser injusto, o sea, empezar por uno mismo, no hay que hacer la injusticia en uno, porque yo decía, pues cómo vivimos en países que hay gran corrupción, y cómo vamos a establecer sistemas de justicia, entonces eso empieza por uno mismo. También quería, bueno, así rápido, porque sé que su tiempo es oro, Rob. Quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es acerca, citando al rabino Moisés Chicuré de acá de México, dice que hubo el diluvio y que después iba a haber un segundo diluvio. Ese segundo diluvio ya llegó y es el de la información, el de la tecnología. Pero pues como dice usted, o sea, la gente llegó tanta tecnología que no sabemos qué hacer con ella. Y entonces es paradójico porque es como cuando muerde a uno una serpiente. Que el mismo antídoto está en la misma serpiente. Mucha gente queda enviciada del internet y después acude al internet a ver cómo le hace para poder dejar eso. Entonces, ese es el comentario. Y la pregunta es acerca de lo que comentaba usted de los hijos. En Deuteronomio 21 habla del hijo contumaz y maligno, pero dice que nunca se ha dado en el
Correcto.
pueblo de Israel un caso como ese. ¿Es cierto? Y eso me pregunta, y muchas gracias, Rafa.
Sí, correcto. Ben Seir el Moire, Parshas Kiseitzeh. No, no existe. No existe. Nunca ocurrió. Eso es lo que dice el Talmud. Nunca ocurrió. La cantidad de carne que tiene que comer, la cantidad de vino que tiene que beber, la cantidad de robo que tiene que hacer, nunca ocurrió y nunca va a ocurrir. Y si uno pregunta, ¿para qué está ahí? Bueno, porque está la voluntad de Dios, que si eso ocurriese, entonces tendría que ser tal o cual ley. Pero nunca ocurrió, correcto.
Muchas gracias, Mirra. Saludos y buen día.
Buen día. Muy bien, gente, Dios mediante, el jueves que viene ahondamos más en el tema libros específicamente, qué libro, dónde empezar, qué leer, qué no conviene leer, cuándo, cómo, dónde, por lo menos según mi humilde opinión. Gente, buenas tardes, buenos días.